Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. En este principio de semana, principio de vacaciones para muchos, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene propósitos con nosotros. Abran, por favor, su Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 1 en adelante. Esta noche vamos a hablar acerca de la ceguera y cuán específico nosotros tenemos que ser para con el Señor. Juan 9, verso 1 en adelante. Dice la palabra, el encabezado de ese capítulo dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciéndole: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino que para las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Verso 6 dice: Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Verso 9, unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Padre, esta noche pido que seas propicio, Señor, a las necesidades de mis hermanos y pido que tu Espíritu Santo me ayude a compartir lo que tú tienes para cada uno. En el nombre de Jesús. ¿Qué vemos en este capítulo, hermano, con relación a este ciego? Un hombre ciego de nacimiento, parece que ya era mayor de edad, ¿no? Y estaba parado ahí. No sé por dónde iba el Señor Jesús, pero siempre por donde el Señor Jesús anda o por donde Él pasa, Él mira la necesidad que nosotros tenemos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Este hombre dice que era ciego de nacimiento y lo vio Jesús. El hombre no estaba pidiendo absolutamente nada para que el Señor obrara en él. Llamémosle así, por las circunstancias vienen los discípulos y hacen una conjetura, como queriendo, no sé si queriendo saber más, probando a Dios quizás, que tanto sabía él. Y le dicen: Maestro, ¿quién pecó? Y él, ¿qué es lo que le responde? Ni él ni sus padres, sino que para que mi gloria se vea en esta persona. ¿Qué tiene que ver, hermanos, con lo que tenemos que ser específicos? ¿Sabe usted esta noche realmente lo que usted quiere? Esa es la pregunta y ese es el título de esta enseñanza. ¿Qué realmente nosotros queremos? Y le pongo el ejemplo. Si Jesús viniera aquí esta noche y se paseara visiblemente ante nuestros ojos, ¿qué le pediría usted a él? ¿Eh? Que hubiera paz. ¿Para quién? Para todo el mundo. Otro que sea un poco más, voy a poner así, un poco egoísta para usted, ¿qué le pediría el Señor? Quiere conocerlo más. ¿Ah? Pongámonos todas las necesidades que tenemos. Dele a alguien que esté enfermo, que no tenga trabajo, que no tenga dinero y que no tenga medicina, que no tenga nada que comer, que lo hayan dejado los parientes y todas estas cosas, y se le aparece el Señor, ¿qué cree que le pediría? ¿Ah? Llévame, Señor, dice la hermana. Ese sería un escape a la situación. Pero la pregunta se las hago de nuevo. ¿Qué le pediría usted al Señor, teniendo toda esa amplia gama de necesidades? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si el Señor viniera y le dijera, hija, hijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? ¿Recuerdan esa frase por ahí en la Biblia? Me llama la atención, dice en Mateo, por ahí dice que habían dos ciegos, ¿verdad? Y escucharon que Jesucristo iba por ahí, el Señor Jesús iba caminando, y gritaron. Más adelante en Marcos dice que Bartimeo preguntó que qué era ese alboroto. Y pregunta, ¿qué eres? Y le dicen, es que va Jesús por ahí. Y empezó a dar alaridos este ciego, ¿no? Está bueno que grite un ciego, ¿no? Póngase usted a pensar cómo se oiría aquí a Bartimeo gritando a todo pulmón de su ceguera. Yo no sé si le ofendería. Y yo creo que ofendió porque le dice, cállate, le decía, ¿no? Cállate, le decía. Ahora, cuando va el Señor caminando por ahí y están los dos ciegos, hombre, mire, está bueno escuchar a un ciego, ¿no? Pero ya dos haciendo una gran algarabía, sería una cosa tremenda. Un bullicio tremendo. Y ahora, ¿cuántos ciegos estamos aquí que le vamos a gritar al Señor que nos haga el milagro? ¿O no habemos ciegos acá? Todos nosotros, y voy a ser así enfático, todos nosotros somos ciegos. De una u otra forma somos ciegos. Espiritualmente, porque esa es la parte que vamos a tocar. Si nos ponemos todos parados a todo pulmón a gritarle al Señor que va por allá para que nos haga el milagro, ¿cómo se oiría todo ese estruendo? Yo no sé qué pasaría. Lo único sé que para eso yo tengo que ser específico. De nuevo la pregunta, ¿qué quiere usted que haga el Señor en su vida? Yo sé porque todos estamos aquí por necesidad, no porque nos sobró el tiempo, no porque no teníamos nada que hacer, no. Yo sé que todos los que estamos acá estamos porque necesitamos un milagro del Señor, ¿o no? Sí. Entonces, tiene que ser específico. Si quiere tres milagros, pero hay uno que tiene prioridad, ¿cuál pediría? Dice el Señor Jesús que se le acercó a Bartimeo. Vamos a Mateo. ¿Quiero ver? ¿Sí? Marcos es 10:46. Llegaron a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús. Verso 51, que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le contestó, quiero tener dinero, Señor. Quiero trabajo, Señor. Necesito paz en mi hogar, Señor. Necesito una respuesta para salir de este problema financiero, Señor. ¿Qué fue lo que el ciego le dijo? Quiero verte. Específico. Por eso les hice yo la pregunta al principio. Si Jesús se apareciera, oiga lo que le digo, si se apareciera, pero visible, ¿no? Pero yo sé que Él está aquí. El problema es que nosotros no creemos. Y a veces muchos hemos venido sin necesidad de pedirles y salimos bendecidos. A veces venimos por una razón y el Señor nos da otra. Nos da lo que a veces necesitamos, no lo que nosotros queremos. Y yo creo que he compartido en alguna vez parte de mi testimonio. En una campaña andaba por aquí un hermano argentino, parece ser que ya está en la presencia del Señor. Y después de ministrar dice, bueno, vamos a ministrar a todos los que tienen anteojos. Yo antes usaba unos anteojos tipo gota que les decían, ¿no? Eran un poco más grandes. Pero desde hace como, ¿qué? Unos 15 años, mi graduación no ha cambiado en absoluto, es lo mismo. Pero ya me había acostumbrado y creo que ya me acostumbré y más que todo a veces creo que lo hago por malicia más que otra cosa. Entonces, vengo, me quito los anteojos y todos los que tenían anteojos se los quitan y él iba a orar, ¿verdad? Para que nosotros no tuviéramos necesidad de anteojos. Y vengo, me los quito y no pasó nada, no sentía nada, ni vi un cambio, nada. Pero estaba lloviendo, un torrente de agua que pasaba en medio de las sillas ahí, las correntadas, y por andarme cuidando los zapatos que no se me mojaran, yo había puesto los zapatos así del pie en la silla. Pero me empezaron a temblar los pies de una manera no natural. Y quizás después de tanto tenerlos en el aire, dije yo, solo con las puntas en la silla, tal vez se me durmieron y por eso me están temblando. Llego a mi casa ya como las 9:10 de la noche y me dice mi esposa, ¿recibiste el milagro? No. Los anteojos están iguales, los ojos están iguales. Pero cuando me quito para cambiarme y me paro así, me voy viendo en el espejo que tenía el arco del pie. Yo era pie plano. Yo no le había pedido al Señor que me hiciera el arco del pie. Pero Él me lo hizo. ¿Por qué? Porque creo yo que con los pies planos no pudiera pasar a veces 2 horas enseñando, a veces 2 horas predicando. Porque cansa. O caminar kilómetros para llevar la palabra o para ir a orar por alguien. No se podría hacer con el pie plano. Pero el Señor sabía que yo necesitaba eso y eso me hizo. ¿Me entienden lo que les quiero compartir? Entonces, si usted ha venido por algo que en realidad puede ser que Dios no está todavía para responderle eso, Él va a ver lo que en realidad usted necesita. El ciego le dijo, quiero verte, Señor. O le dice, en otra versión dice, que recobre la vista. Da la impresión que el hombre ya veía, pero por razones, qué sé yo, había quedado ciego. En este ciego de nacimiento le dice que los ojos fueron abiertos. Me da la impresión que quizás él había nacido sellado de los ojos, de los párpados. Nunca había visto. Entonces le dice, que mis ojos sean abiertos, dice otra versión. Esas cosas, hermanos, son las que nosotros tenemos que ponerle al Señor de una manera enfática y específica. Si usted sabe lo que quiere, lo va a obtener. Si no sabe lo que quiere, cualquier cosa puede tener. ¿No le ha pasado a veces que sus hijos le dicen, ¿quieres comer? Quisiera comer no sé qué, dice, o tengo ganas de no sé qué. Así le pasa a uno en la casa. No somos específicos, ¿a qué queremos? ¿Quieres un pedazo de pan? No. ¿Quieres café? No. No sabe qué quiere, pero quiere algo. No sé si le pasa a usted en su casa eso. Pero dele que en un gran frío, un ambiente frío, venga usted y le dice, quisiera comer algo, y usted le pone un pedazo de sorbete, pero bien congelado, ¿cree que se lo va a comer? Probablemente sí, si le gusta el sorbete. Pero si no, yo creo que le va a hacer un poco mala cara. ¿Y cómo se le ocurre darme sorbete con este frío? Pues no fue específico en pedirle. Y usted dio lo que usted quería dar. A veces el Señor nos pide a nosotros algo especial, lo único que a Él le agrada. Le dice, hijo mío, le dice, dame tu corazón. ¿Para qué? Si dice la palabra que de Él mana la vida, ¿para qué lo pide el Señor? ¿Será que quiere llevarme entonces? No, él quiere sanar su corazón porque ese es el asiento de las emociones. Es el asiento de los sentimientos. Entonces, él quiere, hermano y hermana, que usted tenga un corazón sano para que en igual condición usted tenga, sea específico en pedir. Porque no sé si le pasa en su oración de rutina, si tiene un orden para pedir. O empieza de arriba a abajo, o va cruzándose todo en el periodo de oración. No sé si le pasa ese conflicto cuando están orando. Vamos, les digo a veces, vamos a orar por las enfermedades y empiezan a pedir por la vecina, ¿verdad? Que le provea de trabajo o porque se la aleje porque ya no la aguanta, ¿no? Tenemos que ser específicos en lo que nosotros pedimos. De esa manera el Señor nos va a responder. Tenemos que ser insistentes. La viuda, hay un ejemplo ahí, ¿verdad? ¿Qué quería la viuda del juez injusto? Nada más. Hazme justicia, le decía. Hazme justicia. Si esa, solo esa es la oración, hermanos, el Señor lo va a hacer. Pero seamos específicos. Porque después decimos, quizás el Señor no quería esto, voy a cambiar ahora por otro tema de oración. Y ahí vamos nosotros perdiendo el tiempo. En la consejería, yo siempre soy bastante específico. Cuando la gente llega, le pregunto yo, ¿qué quiere que Dios haga por usted esta noche? Porque si me dicen, mire, he venido porque me refirió la hermanita, que dicen que se puede orar por uno aquí, si no lleva nada específico, tenemos que hacerlos que sean específicos. ¿Para qué? Para, llamémosle así, no invertir más tiempo del necesario, porque a veces hay gente que tiene urgencia de una respuesta de Dios. Entonces, en la consejería siempre yo hago la misma pregunta: ¿qué quiere que Dios haga por usted? Y a veces cuando se ora aquí también lo mismo: ¿qué quiere que Dios haga por usted eso? Cuando nosotros somos específicos, bueno, eso nos permite pensar con claridad. Yo puedo andar en mi bolsa un pliego de necesidades, pero de eso necesito una con más urgencia, ¿sí, hermano? Una con más urgencia. A eso es lo que yo le debo de apuntar. Por ejemplo, alguien que le han dado un diagnóstico bastante feo en la salud, ¿qué es lo que va a hacer ella? No sé si va a empezar a interceder a favor de sus hijos, para que el Señor les provea si un día usted llega a faltar por ese problema que tiene y todo eso. No, es el momento de ponernos y ser específico en la petición. Señor, sáname. O Señor, que mi fe sea aumentada, porque tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos curados. Eso es lo que tenemos que ser específicos. Muchos sabemos lo que no queremos, pero no sabemos en realidad a veces lo que queremos. Por eso el Señor siempre nos demanda a nosotros ser sumamente específicos. Hay por ahí una historia, dicen que se le aparece un genio a un hombre y le dice, pídeme 3 deseos y te los concedo. Y dice que el hombre empezó a rascarse la cabeza y le dice, espérame un momento, le dice. Púrate, dame tiempo, hombre, le dice. Y el otro, déjame pensar. Al instante, dice, le dijo el genio, concedido, le dijo. Y desapareció. ¿Qué pasó ahí? ¿Perdió la oportunidad? ¿Por qué? Por no ser específico en lo que nosotros queremos. Y por eso el Señor siempre nos va a demandar a nosotros la especificación. Yo recuerdo, voy a contar otra parte de mi vida. Mi hija, cuando tenía como 3 años y algo, ella quería un hermanito. A la edad que empiezan todos a pedir un hermanito. Y como ya era cristiana, ¿verdad? Por consecuencia de la tía, entonces dicen que todos los días oraban por el hermanito. Y yo no me había dado cuenta. Si no, le hubiera hecho la contra. No, son bromas. Entonces, un día, en la oración de ella, era específica por el hermanito. Decía que se iba a llamar Carlitos. En eso sí no se complació. Pero quería un varón, lo quería grande, y sabe lo que decía ella, que no lo quería del mercado central, lo quería de Almacenes Simán. Y el Señor se lo mandó del almacén Simán. Entonces, ahí como consecuencia ya anda el milagro de 21 años ahora. Pero específico, porque si ella se lo hubiera dicho, quiero un hermano, entendemos que viene el varón o viene la hembra, pero ella era específica, una niña de 3 años. Esa fe es la que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Tienen esa fe de niños? ¿O quieren tener el corazón de niños esta noche? No para actuar, sino para pedir y para creer. Porque a veces tenemos corazón de niño, pero ya no somos tan niños para otras cosas. Entonces, dentro de esta específico, tiene problemas en su empresa. ¿Qué quiere? ¿Mejorar el producto o que el Señor le mande los clientes? ¿Qué necesita? ¿Tiene deudas en la empresa? ¿Está orando para que le abran las puertas a un banco para refinanciar la deuda? ¿O quiere que el Señor la saque de la deuda? Eso es lo que necesitamos. ¿Con la enfermedad quiere que se la corte o quiere que se la quite? ¿Con el hijo o con la hija? ¿Qué quiere? ¿Con el cónyuge? ¿Qué quiere? ¿Que ya no le moleste o que se le vaya lejos? ¿Qué es lo que quiere? ¿Ah? Tenemos que ser específicos, hermano. Porque si no somos así, va a venir cualquier milagro y no lo vamos a aprovechar. Entonces, si tenemos la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, ¿qué creen que va a pasar? En el capítulo 9 de Juan, ese capítulo que hemos estado leyendo, en el verso 35 en adelante, en algunas Biblias tiene un encabezado. Y ahí habla de la ceguera espiritual. Siempre relacionado con ese ciego de nacimiento, ¿verdad? Al parecer, ese ciego de nacimiento era cristiano, era creyente. Porque dice que tenía los padres temor de que lo echaran de la sinagoga. Nadie va a una sinagoga si no es creyente, ¿no? Y él también era, a pesar de que era ciego, dice, tenía temor de que lo echaran de la sinagoga. Y lo confrontan los religiosos de esa época y le hacen una serie de preguntas. Y al final terminan corriéndolo de la sinagoga. Pero en el verso 35 de Juan 9 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? En la Biblia se está en rojo porque eso es algo textual de Jesucristo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa misma pregunta les hago yo a ustedes esta noche. ¿Creen ustedes en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Quién es el Hijo de Dios? De nuevo la pregunta para ustedes. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Es su proveedor? ¿Es su sanador? ¿Es su sustentador? ¿Qué es? Entonces el ciego dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y dijo el ciego, creo, Señor, y le adoró. Que eso, hermanos, sea para nosotros una realidad esta noche. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? ¿Qué? Si es así, vamos a orar. El propósito de los días lunes es orar, más que leer la Biblia y todo lo demás. Porque en la oración colectiva hay unción colectiva. Y al haber unción colectiva, hay milagros colectivos. ¿Qué si usted viene aquí pidiendo un milagro y viene el Señor y lo bautiza con fuego y poder y empieza usted a hablar en otras lenguas? ¿Se va a enojar por eso? Señor, ¿para qué me diste eso si yo quería lo otro? A veces así somos de ingratos, voy a usar ese término. Seamos malagradecidos. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado. A veces en los hogares no nos enseñaron nuestros padres. Aunque papá y mamá son de un hogar, llamémosle, funcional, pero ellos viendo una tele, los hijos por el otro lado en la computadora y la mamá en la cocina, no nos condujeron. Por eso es que tenemos esas grandes dificultades de unirnos en un solo propósito. Esta noche veo que no han traído las peticiones. Si no las han traído, quiere decir que no han sido expuestas muchos. Pero si usted tiene una o dos peticiones esta noche, yo lo voy a invitar que se ponga de pie y vamos a orar por ello. No tengan temor. No tengan temor. ¿En qué área quiere usted que el Señor le haga el milagro? ¿En la área física? ¿En el área emocional o en el área espiritual? En la física están los problemas de salud, todos los dolores, todos los quebrantos. ¿Cuántos han venido enfermos esta noche? ¿Sí? Vamos a hacer algo. Todos los enfermos los voy a invitar que pasen aquí a la derecha. Como les dije que en la oración corporativa o la oración colectiva hay unción, hay poder. De allá de donde están los hermanos, no sé si hay hermanos que quieran venir a orar por los que han pasado por los enfermos. Recuerden que no son ustedes. Eso lo aprendí muchos años atrás. Señor, si hoy vengo tan cansado de trabajar, ¿y cómo le voy a ir a imponer mano a alguien? Y el Señor dijo, no sos vos, soy yo. Si yo nunca he orado por nadie, hermano, ¿y cómo le voy a ir a imponer manos al hermano enfermo? ¿Se me va a pasar a mí? No, hermano. Si no es espíritu, no se le va a pasar. Porque hay enfermedades espirituales. Hace poco, voy a compartir esto, estaba una persona por ahí, le empezaron unos grandes dolores, ya hasta estaba perdiendo la forma de caminar y una serie de cosas. De la cabeza le empezó a bajar por otros lados. Y ya andaba buscando cómo irse al médico, ¿no? Entonces le digo yo, espérese un momento, vamos a orar por eso. Si el Señor no lo sana, entonces se va al médico después. Y empezamos a orar y conforme estábamos orando, empezó a tener unas manifestaciones mero raras esta persona. Y empezó Dios a ministrarlo. Después de media hora, Bueno, tenía problemas con el habla, ya no podía él seguir orando, la lengua se le estaba enrollando y le estaba yendo hacia adentro y él tuvo que alársela para que no se le fuera. Y después de eso, ¿qué creen que pasó? El dolor agudo, sumamente agudo, se le había ido. Eso se había vuelto espiritual. Entonces, el estrés, la fatiga, todas estas cosas que nos repercuten, a veces se complica porque se hace espiritual. Como les digo, no tengan temor, impónganle mano. ¿Quiénes quieren orar por los hermanos? ¿O lo van a hacer desde ahí de sus asientos? Necesito voluntarios. Hoy vamos a practicar lo que hemos escuchado por meses aquí en la iglesia, hermano. Necesito voluntarios para que vengan a orar por los hermanos. Salga de su asiento, no tenga temor. Recuerde que no es usted. Es el Señor el que hace la obra. Es más, sabe que a veces dando es como recibimos. Podemos estar todos perniquebrados y oramos por el enfermo y también yo voy a ser sano. Yo no los veo muy animados los de atrás. Me da la impresión que tienen temor. Por lo menos hagamos algo. Pongan sus manos, levanten sus manos a favor de ellos. Hermana que ha pasado por su enfermedad, acabo de decir que tenemos que ser específicos. Señor, sáname. Si los dolores son de origen desconocido, el Señor le va a mostrar cuándo empezó eso, dónde está alojado. Si puede identificar el área enferma, puede ponerse las manos como un acto de fe. Si el lugar no es permitido, póngaselas en su corazón. Empiece con sus propias palabras a pedirle al Señor el milagro. El milagro ya fue hecho hace cientos de años, pero necesitamos que eso se haga una realidad esta noche.
Mi mente dice no, no es posible.
Ese dolor, dice el Señor, se lo llevó a la cruz del Calvario. Por esos méritos nosotros tenemos el beneficio esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote por la provisión que hiciste a nuestro favor hace cientos de años atrás. Padre, pero tú nos habías escogido desde la fundación del mundo, dice tu palabra. Y ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, ahora le ordenamos que se vaya de estos cuerpos. En el nombre de Jesús, declaramos la palabra que por sus llagas, mis hermanos son sanos. Ahora, el dolor se va, todo dolor se va ahora, todo dolor. En el nombre de Jesús, ese dolor se va ahora. Ahora, dolor, te vas. Fuera, dolor. Fuera, dolor. En el nombre de Jesús, enfermedad, te vas ahora. Enfermedad, te vas ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, quebrantamos tu poder ahora. Toda enfermedad. Toda enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor. Esos dolores en el sistema óseo, Padre, en cada articulación, cada hueso, cada tendón, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, el dolor se va, ahora en el nombre de Jesús, la enfermedad huye ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, esa enfermedad se va ahora, en el nombre de Jesús, enfermedad, vete ahora, en el nombre de Jesús.
Vas a soltar la mente de mis hermanos. Tú que te has quedado ahí en la mente. Ahora, en el nombre de Jesús, ese diagnóstico, Padre, que ha sido declarado. En el nombre de Jesús de Nazaret, quebrantamos el poder ahora. En el nombre de Jesús. Eso que ha traído desánimo. Ahora en el nombre de Jesús. Eso que trae ansiedad, esa enfermedad que trae ansiedad. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. La enfermedad se va de estas vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Enfermedad, vete. Enfermedad, vete. Porque por los méritos de la cruz, mis hermanos son sanos ahora. Son sanos ahora. Son libres ahora. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, la enfermedad se va. Los dolores se van ahora. El dolor se va ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, si hay tumores ahora, esos tumores, con un toque de tu espíritu, se deshacen ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo tumor se deshace ahora. Todo tumor se deshace ahora por el poder de tu palabra. Y en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien que tenga dolor? ¿Hay alguien que tenga dolor? ¿De los que pasaron hay alguien que tenga dolor?
Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre eres lo mejor. Y esperaré pacientemente. Yo no confío con la mente.
Ahora voy a hacer otro llamado. Los que tienen problemas emocionales. Yo no sé si usted cree lo que acaba de pasar acá. Pero los que tienen problemas emocionales, crisis, ansiedades, vamos a orar por ellos también. Los voy a invitar que pasen también. O quiere quedarse ahí en su silla. Ahí el Señor lo va a visitar. Padre, en el nombre de Jesús, a esta hora como congregación nos ponemos de acuerdo, Señor, y pedimos tu intervención sobrenatural sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, ahí en esos asientos, tú conoces la lucha, el conflicto que hay en sus mentes. Padre, en el nombre de Jesús, que todo conflicto emocional, ahora en el nombre de Jesús, que el poder de tu espíritu le dé lucidez a cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ministra. Ministra. Porque tu palabra dice, Señor, que el castigo de nuestra paz tú la llevaste. Padre, esta noche lo declaramos. Esta noche declaramos, Señor, que hay libertad de esa ansiedad, de esa preocupación, de ese agobio, de ese tormento. Señor, esos conflictos que vienen a nuestra mente, lo que provoca duda, lo que provoca desánimo, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, todo aquello que esté atando la mente de mis hermanos, que los tenga preocupados, que los tenga ansiosos, ahora en el nombre de Jesús, la preocupación y la ansiedad se van, la preocupación y la ansiedad se van. Ahora, ansiedad, te vas de la mente de mis hermanos, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ansiedad, vete, preocupación, vete, aflicción, vete, desánimo, te vas, todo desánimo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese desánimo se va, esa preocupación se va ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Yo soy Jehová, en el nombre de Jesús,
tu sanador.
Padre, porque tú has venido a deshacer toda obra del diablo.
Mi palabra
en toda bien, obra del diablo se deshace ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que tenga cautiva la mente de mis hermanos, yo desato esa mente por el poder de la palabra. Y en el nombre de Jesús, esa ansiedad, esa depresión se va ahora. Esa depresión se va ahora. Toda depresión se va. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Yo soy Jehová,
aleluya,
tu sanador.
Aleluya, Padre. Así también nos ponemos de acuerdo y mandamos tu palabra de poder a esas camas de los hospitales, a esos hogares donde hay gente postrada, Señor, enferma. Señor, que tu palabra los alcance, así como alcanzó, Señor, al siervo del centurión. Padre, hacia esos hospitales mandamos tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ese sistema inmunológico, fortalécelo de manera sobrenatural para que podamos ver esos milagros, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Padre, y cada petición que está en esta canasta. Ahora, en el nombre de Jesús, obra de manera especial, crea corazones nuevos, Señor, riñones nuevos en esas necesidades, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres el dador de la vida y también tú puedes dar órganos nuevos. Haz un milagro creativo esta noche, Señor. Restaura ese intestino, Señor, de manera especial. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, esos riñones, Señor, que ya están fatigados, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vuélvelos a su tamaño natural y que funcionen como tú los has hecho funcionar, porque todo tú lo has hecho perfecto, Señor. Mandamos tu palabra a ese hígado que está funcionando mal. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, esa presión arterial distorsionada, Padre, si es consecuencia de la ansiedad, quita la ansiedad para que mis hermanos puedan confiar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ese mal funcionamiento del páncreas, Señor, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ministralo de manera especial, en el nombre de Jesús. Ese sistema digestivo, Señor, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que el aceite de tu Espíritu, Señor, sea tocándolo, sea ministrándolo. Ahora, ese tracto urinario, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ese sistema respiratorio, Padre, ministralo de manera especial, en el nombre de Jesús, y aumenta la fe de mis hermanos, Señor. Auméntalo y quita las dudas, toda semilla que el maligno haya puesto en ellos a través de la duda, a través de los temores, sea quebrantado ese poder en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que tú has hecho los milagros, que tú has obrado de manera especial esta noche. Prepara los corazones para que ellos puedan testificar, así como este ciego dice que se postró y te adoró. Que mis hermanos puedan día y noche darte a ti la gloria y la honra por lo que has hecho y seguirás haciendo, porque tu palabra dice, Señor, que lo vas a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pido esta noche que les des victoria sobre las adversidades, sobre todo conflicto, sobre toda duda, sobre todo temor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.